Dice así Génesis 11. Fría entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y se sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos esos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y dice versículo 8, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, dejaron de edificar la ciudad. Hablamos anteriormente de evolución y las teorías científicas para apoyar la teoría de evolución. No podemos comprobar que evolución es un hecho, así como tampoco podemos comprobar que la creación es un hecho. Los dos requieren fe. Pero quizá la prueba más fuerte de que es imposible que una evolución ocurriera es el asunto de los idiomas. Cuando vas a las islas del Pacífico Sur, en Indonesia, muchas islas, cada isla tiene diferente idioma. Hay muchos idiomas y dialectos en México. Pero cada uno es completamente diferente. Por ejemplo, hay pueblos que hablan un idioma en una isla que utilizan sonidos de las cuerdas vocales diferentes que los nuestros. Y por la misma palabra, pero con diferente tono, quiere decir otra cosa completamente distinta. Un buen amigo, estaba con él esta semana, es un chino, habla de mandarín y cantonés, y él habla perfectamente, pero hay diferentes palabras, y no hay transiciones. Si fuera una evolución, entonces los idiomas irían evolucionando, cambiando poco a poco. Pero el hecho que todos son distintos y son completamente diferentes y no tenemos ninguna transición. Tenemos el español, el inglés, y hay los que viven ahí en Texas, hablan un poco de mezcla, pero básicamente son dos diferentes idiomas. Y así es en todo el mundo. Cada pueblo tiene su propio idioma y no tiene nada que ver uno con otro, ni siquiera las letras. No se escribe igual, no se habla igual, no se usan los mismos tonos. No tiene nada de parecido. Y yo todavía no he escuchado una buena explicación de cómo sucedió. Si toda humanidad evolucionó de un solo hombre, tuvo que haber un primer hombre, ¿cómo es que pasó la comunicación con tanta variedad? Y no hay transiciones. Interesante. Seguimos viendo aquí en Génesis que querían edificar una torre, el Torre de Babel. Y el hombre siempre ha querido construir una torre para llegar a Dios. Eso se llama la religión. Nosotros queremos hacer un montón de buenas obras, por fin llegar a Dios, decir yo merezco el cielo. Pero la diferencia entre el cristianismo y todas las religiones del mundo es que las religiones dicen que el hombre llega a Dios por su esfuerzo. Y el cristianismo dice que únicamente Dios puede descender a nosotros por su gracia, y Él vino en la cruz, y Él hace la obra. Nosotros nos toca creer. Seguimos leyendo aquí en Génesis capítulo 13. Dice Génesis 13:1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer. Perdón, brinqué al capítulo 12. Ahí está. Génesis 12 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, algo interesante. Cuando Dios le llama a Abraham dejar su parentela, dejar su tierra, no obedeció por completo. ¿Por qué? Porque llevó su papá, Taré, y también llevó a su sobrino, hijo de su hermano. Y hubo problemas después por la obediencia parcial de Abraham. A veces decimos, yo sí obedecí, pero es una obediencia parcial. A obedecer en parte. Y vamos a ver las consecuencias más adelante. También dice aquí, y haré de ti una nación grande. Bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeran, maldeciré. Aquí tenemos el comienzo del pueblo de los judíos, o israelitas, o hebreos. La palabra hebreo es el término que se utiliza en ese tiempo, así que naciera Jacob, cuando Dios cambia el nombre de Jacob a Israel, entonces los judíos toman el nombre de israelitas. Pero ese tiempo eran hebreos. Padre Abraham, el padre de todos los judíos, nació en Ur de los caldeos, que está más o menos donde está Irak hoy día, ahí al norte del Golfo. Y él después subió con su papá al norte, donde están los pueblos kurdos hoy día, al noroeste de Irak. Ahí se quedó un tiempo, hasta que muriera su papá. Después siguió el camino. Otra cosa interesante aquí dice, los que te bendijeran, yo voy a bendecir, y los que te maldijeran, los voy a maldecir. ¿Sabes tú que eso ha pasado por toda la historia? Los pueblos que han atacado y maldecido a los judíos han sido maldecidos por Dios. Empezando desde los asirios, cuando empezaron a perseguir a los judíos en tiempo de la reina Esther. Sabemos qué pasó. También los de Babilonia. Sabemos que cayó de su imperio cuando atacaron y persiguieron a los judíos. Más tarde vemos a los romanos, a los griegos, y después los romanos. Sabemos la caída del imperio romano después de haber perseguido cuando el Tito entró en el templo de Jerusalén, destruyó el templo en el año 70, y cómo cayó el reino de los de Roma. También sabemos más recientemente, Adolfo Hitler quería exterminar a los judíos y Alemania fue completamente destruido. Sabemos que el pueblo que bendice a los judíos serán bendecidos. Y es importante saber que no tienen amigos. Todo el mundo está en contra de los judíos. Pues la Biblia profetiza que todas las naciones estarán alrededor de él para acabarlo. Pero nosotros como cristianos debemos apoyar a los judíos porque son parientes según Abraham. Dice versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Pero toma nota de la edad de Abraham, 75 años. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había adquirido. Él había adquirido mucho en Harán cuando estaba allí. Y salieron de la tierra de Canaán, versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Sequem, hasta el llano de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Lo primero que vemos es que donde quiera que iba Abraham, construyó un altar. Ahora, ¿para qué es un altar? Un altar es para adorar a Dios. En unos círculos, la gente habla del altar en el local de la congregación como el parte enfrente. ¿Por qué lo dicen así? Porque la Biblia dice en Romanos 12 que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable delante del Señor. Entonces, lo que Dios quiere hoy día no es que agarres un cabrito y lo traigas aquí y metes el cuchillo y dejes el animalito aquí en la alfombra y se va a ensuciar toda la alfombra. No, no es lo que se hace en el altar. Lo que hacemos es nosotros morimos nosotros mismos, presentamos como sacrificio, que es algo muerto, pero sacrificio vivo. ¿Por qué? Podemos levantarnos e irnos de aquí. Estamos muertos, pero vivimos. Morimos en Cristo. El hombre viejo muere y salimos en vida nueva. Eso es el altar. ¿Y dónde quiere que iba Abraham? Siempre construía un altar para adorar a Dios. Versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente de ahí, al oriente, y edificó allí altar a Jehová y invocó el nombre de Jehová. Otra vez, Abraham se cambia de lugar y lo primerito que hace es construir un altar. Lo primerito que hacemos cuando nos cambiamos de una ciudad a otra ciudad, ¿qué es? Buscar un lugar para adorar a Dios. Es la prioridad en la vida. Buscar a Dios, invocar a Dios, clamarle a Dios, alabarle a Dios. Y Abraham, primeramente, era un adorador de Dios. Ahora, dijo Cristo, el Padre, tal está buscando a los adoradores que le adoran ¿en qué? En espíritu y en verdad. Hasta la fecha, Dios quiere adoradores. Él quiere que busquemos primeramente los altares para presentar nuestra vida, no las cosas de este mundo, sino buscar e invocar al nombre del Señor. Interesante la palabra Betel. Muchas congregaciones ponen el nombre Betel. Bet, casa, él es el nombre de Dios. Betel es la casa de Dios en hebreo. Interesante, las palabras en hebreo son diferentes, son muy descriptivas. Y Betel significa casa de Dios. Versículo 9. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev, que es al sur. Versículo 10. Entonces, hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, me matarán a mí y a ti reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y vive mi alma por causa de ti. Ahora, vamos a ver Abraham en ese tiempo, Abraham después, hacer varios errores. Vimos el primer error, ¿cuál fue? Pues no dejó su parentela, su padre, su casa, sino una obediencia parcial. Trajo su papá y trajo su sobrino. Otra obediencia parcial. Dios le había dicho que iba a dar la tierra de Canaán a él. ¿Y qué pasó? La primera prueba que hace, se va al otro lado. Porque en el otro lado sí había más lana. Pues al otro lado era Egipto. Y fueron allá y había comido en el otro lado. Entonces la prueba viene y va al otro lado. Va a Egipto. Y ahí cuando va, dice, bueno, tenemos que cruzar la frontera aquí, pero como eres guapérrima, guapísima, mi mujer tan preciosa, te van a agarrar y me van a matar para agarrarte a ti. Entonces diles que eres mi hermana. Bueno, era media verdad, porque era media hermana de Abraham. Era hijo de su padre, pero no era hija de su madre. Pero el problema es siempre cuando hacemos una obediencia parcial a consecuencias. Y fueron a Egipto, incluso, imagínense, Sara, ya de edad de 66 años,
muy guapa,
muy bien arregladita, yo creo, pero bueno, 66 años y todavía, viene Sara y wow. Y luego corrió la voz y el faraón, el mero mero, el presidente de la república, mandó avisar. Corrió la voz que una mujer guapísima que entró y la quiero tener como esposa. Y la trajeron a Sara delante del faraón. Pero le fue re mal. Y tiene miedo de tocarle porque le fue re mal y plagas y todo. Entonces salió la palabra que era hermana. Pero no solamente hermana, era mujer de Abraham. Entonces dice versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijere es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer y todo lo que él tenía. Vamos a ver las consecuencias de esta obediencia parcial. Porque ahí en Egipto contrataron a una muchacha que se llamaba Agar y trajo muchos problemas a la vida de Abraham. Capítulo 13 dice: Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, y todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Muy importante que sepas que el creer en Dios no significa que vas a tener una vida de pobreza material. Incluso Dios ha bendecido a los judíos económicamente. Incluso Abraham era riquísimo en oro y plata. Ahora, lo malo es cuando ponemos la esperanza en las riquezas. Lo malo es, como dice Cristo, cuando confiamos en las riquezas. Porque el que confía en las riquezas no va a entrar de plano. Más fácil que un camello pase por la aguja, ojo de una aguja, que un hombre que confía en su riqueza. ¿Por qué? Porque el amor al dinero es raíz de toda maldad. Sin embargo, naciones que buscan al Señor y que trabajan y se esfuerzan, Dios les prospera económicamente. Y no es algo malo tener muchos recursos, porque Dios bendice las empresas, los negocios de los que le siguen a Él. Y es algo bíblico. Dice aquí versículo 3. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y ahí. Y al llegar al lugar del altar que había hecho allí antes, y invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Otra vez, donde quiere que vaya Abraham, hace un altar para adorar a Dios. Ahora, vemos aquí cuando salió Abraham de Egipto. Cuando salió de la prueba, tenía hasta más que cuando fue a Egipto. Vemos cuando Abraham salió de Ur, tenía ganado, oro y plata, pero saliendo de Harán al norte tuvo mucho más. Y aún en la prueba, cuando fue a Egipto, para que saliera de ahí, recibió mucho dinero, oro y plata. También vemos cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, y llevaron todo el oro y plata de ahí porque querían quedar bien con ellos, porque si trataban mal a Abraham, pues había plagas en la casa de Faraón y querían la bendición. Entonces dijeron, llévense esas cosas. Entonces Dios prosperó a Abraham y también a Lot. Pero ahora vemos las consecuencias de llevar a Lot consigo. Los pastores, versículo 7, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que tú te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo voy a la mano derecha. Y vas a la derecha, yo voy a la mano izquierda. Versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección del Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se veló hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Ahora, otra cosa muy interesante. Abraham, siendo el mayor, tendría pues el derecho de escoger cuál tierra van a agarrar cada quien. Que tuviera una separación, con tanta bendición, tuviera una separación. Los de Lot por un lado y los de Abraham por otro lado. Hay quienes dicen que la división siempre está mal, pero a veces Dios divide para después multiplicar. Por ejemplo, Pablo en el Nuevo Testamento fue en un viaje misionero con Juan Marco y con Bernabé. Sin embargo, Juan Marco se apartó de ellos y pues Pablo no le gustó. Y para otro viaje, Bernabé dice, pues yo quiero llevar a Juan Marco. Y Pablo dijo que no, yo no quiero llevarlo porque nos dejó ahí en el camino. Y Bernabé dijo, no, ya se ha arrepentido, vamos a dejarle chance. No, no, Pablo dijo, no. Y se separaron. Pero se hizo dos equipos misioneros en lugar de uno. Y Dios bendijo a Bernabé y a esta obra misionera y también a Pablo. Y a veces en una congregación hay problemas y conflicto y a veces hay un gran pleito. No debe ser así. Si hay un conflicto en una congregación y una congregación nueva comienza, debe haber bendición, que es una multiplicación. No decir, ay, los rebeldes salieron por ahí y ellos son del diablo porque salieron de nosotros y no eran de nosotros. No debe ser así el cristianismo. Si hay una división, si hay un desacuerdo, bueno, vamos a ir por nuestro lado y vamos a predicar a Cristo. Importante cómo enfrentamos. Pero Abraham tuvo el derecho de escoger. Es como decir, llegamos aquí a Ensenada y vemos el lugar del centro, llegamos al manedero y todos los sembrados, pero el valle de Guadalupe, que es muy fértil, está al otro lado del cerro y no se ve. Y Lot vio la llanura del río Jordán. Ahora, tienes que entender, cuando vienen las aguas, cuando vienen las nubes, el agua cae de ese lado de la sierra. Así, está muy seco ahí al otro lado de aquí la sierra, ahí en Mexicali y toda esa parte es desierto. Porque el agua siempre, las tempestades vienen por acá y el agua cae de ese lado de las montañas. Igual en Israel. Lot estaba en el valle al otro lado de las montañas, y Lot vio el valle porque el río Jordán trae y riega ahí, pero es un lugar muy pequeño. Pero Lot fue con lo que se veía. Y Abraham dijo, bueno, tú llévate lo que quieres, yo tomo lo que tú no quieres. Y entonces a Abraham le tocó todo lo bueno, aquel lado de la sierra, lo que Lot no pudo ver. Y ahí es donde caen todas las lluvias y ahí es muy, muy bendecida la tierra. Entonces Lot fue con la vista, Abraham fue por fe. Y Dios bendijo, ¿a quién? Abraham. Porque él cedió, él dio lugar. Yo no voy a pelear las cosas materiales, tú agarra lo que quieras. Y si tú tienes esta actitud, Dios también te bendice a ti. Entonces, llegó los cuatro reyes del oriente y conquistaron a Lot y los llevaron cautivos, capítulo 14. Pero Abraham dijo, pues voy, es mi pariente, voy tras ellos, juntó 380 de sus empleados. Ahora, en la Ciudad de México, una familia que tiene 10 personas que trabajan en la casa, es una casa grande. O tienen 12 empleados en la casa, es mucha gente. Pero imagínense tener 380 hombres. Abraham fue muy bendecido, su casa muy bendecida. Y él dijo, bueno, tomamos a todos los hombres, vamos tras esos cuatro reyes y los vamos a vencer, aunque sean miles, no importa. Y efectivamente, Dios le dio la victoria a Abraham y pudo no solamente recuperar la familia de Lot, pero todos sus bienes. Versículo 16 dice, y recuperó todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres, y la más gente. Cuando volví de la derrota de los cuatro reyes, versículo 16, 18, entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus manos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. En su rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Entonces, Abraham no tomó todos los bienes que fue ofrecido, porque más tarde no quiso que él dijera, no, por nosotros, Abraham está prosperado. Dios quiere toda la honra y toda la gloria. Incluso, el dar las ofrendas y diezmos es un acto de fe. Es difícil, tener que o querer ofrendar y diezmar cuando apenas nos alcanza. Pero es un acto de fe, diciendo, Señor, aunque no tengo mucho, doy un poco de lo que tengo y tú vas a tener que milagrosamente suplir las finanzas que necesito. Es un acto también de adoración. Hay gente que dice, no, yo no quiero dar. Está bien si no quieres dar, no tienes que dar nada. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre, el dador que tiene mucha alegría en dar. Pero que sepas que no es parte de la ley, es antes de la ley, está en toda la Biblia el diezmar y ofrendar. Y es una bendición de poder ver las maravillas del Señor. Porque Dios te ama, te quiere bendecir, te quiere prosperar como Abraham. Pero a ti te toca ver si vas a obedecer, obediencia parcial, o vas a poner tu vida en el altar de Dios. Decir, Señor, aquí estoy, tómame todito. ¿Buenas noticias? No, la verdad no son. ¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor. Pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa con personas que estaban alabando a Dios, cantando a un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste. Y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esa vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo. Fue clavado en una cruz. Le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama. Y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro de Ensenada, River Road, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, me aburrí.